La Voz de América presenta.
Crecen protestas pro-palestinas en campus universitarios de Estados Unidos. Más de 100 personas han sido arrestadas. La Casa Blanca actualiza norma para proteger la privacidad de mujeres y médicos en casos de aborto. En el último paso para definir el futuro de TikTok, el Senado estudia la posibilidad de prohibirlo en Estados Unidos. Tras las huellas del coyote, La Voz de América en el corazón de los operativos para desmantelar el tráfico humano en Texas. Bienvenidos, les saluda Yasmín López. El Mundo al Día comienza con las decenas de arrestos en universidades de Estados Unidos en protesta por la guerra en Gaza. La tensión en el Medio Oriente se expande a prestigiosas instituciones del país, incluyendo la Universidad de Columbia y la de Yale. Justamente Ángela González tiene los hechos desde la Universidad de Columbia. Ángela, ¿cuál es la situación hoy?
Yasmín, la Universidad de Columbia en Nueva York permanece fuertemente acordonada no solamente por la policía, sino también por seguridad privada. De hecho, las entradas tienen acceso restringido tanto para la prensa como para los estudiantes, y muchas que antes eran de acceso libre, ahora permanecen con candados. Y es que adentro un grupo nutrido de estudiantes permanece haciendo protestas pro-Palestina y ya completan 8 días y duermen en tiendas de campaña. La Universidad de Columbia canceló las clases presenciales y decenas de manifestantes fueron detenidos en la Universidad de Nueva York y en Yale, y el acceso a Harvard fue cerrado al público. Uno de los líderes de las protestas en la Universidad de Columbia culpa directamente al liderazgo y estrategias del centro educativo por las tensiones con la fuerza pública.
La universidad nos llevó a esta situación, lamentablemente trayendo a la policía aquí. Eso era lo último que querían los estudiantes.
Khalil denunció las tácticas empleadas por la universidad en los últimos días.
Muchos estudiantes tenían miedo de las estrategias de intimidación de la universidad porque ha utilizado y desencadenado en muchas tácticas aterradoras.
La policía de Nueva York está muy pendiente de cómo evoluciona la situación en el campus universitario para evitar males mayores.
Siempre vamos a proteger los derechos de la primera enmienda, pero en la medida en que haya una conducta criminal que no esté protegida, vamos a tomar medidas, y nuestros oficiales lo tienen muy claro.
Por su parte, el presidente Joe Biden censuró lo que está ocurriendo.
Condeno las protestas antisemitas, por eso he creado un programa para abordarlas. También condeno a aquellos que no entienden lo que está pasando con los palestinos.
Miembros de la comunidad de judíos en Nueva York sienten estas manifestaciones como un ataque directo a Israel.
Quieren destruir y atacar Israel. Técnicamente tienen libertad de expresión, pero no creo que en un campus universitario privado puedan pedir que se mate y ataque a judíos.
Desde que comenzó la guerra de Israel en Gaza, las universidades en Estados Unidos han intentado equilibrar la libertad de expresión y de protesta, pero varios rectores, como la ahora exdirectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, tuvieron que renunciar a su cargo por la presión pública. Y es que cada vez suman más estudiantes judíos que prefieren estar alejados del campus y que han dicho que lo evitan justamente porque no se sienten seguros. Yasmín.
Ángela, y en Nueva York también pendientes del juicio penal contra Donald Trump, quien ahora podría recibir una multa de hasta $10,000 por quebrantar en varias ocasiones la orden de silencio que le impuso el juez. La fiscalía acusa a Trump de hacer al menos 10 comentarios públicos en contra de uno de los testigos y del proceso, lo que, según el juez, representa una amenaza contra el juicio.
No tengo permitido hablar con personas a las que se les permite hablar de mí, para que puedan hablar de mí. Pueden decir lo que quieran, pueden mentir, pero a mí no se me permite decir nada. Solo tengo que sentarme y mirar a un juez con intereses que me ordenó tener una mordaza. No creo que nadie haya visto nunca algo como esto. Me encantaría hablar con la gente. Me encantaría decir todo lo que tengo en mente.
La administración Biden emitió una nueva orden que busca proteger la persecución judicial a mujeres y médicos en casos de procedimientos de aborto. Los detalles de la medida con Paula Díaz.
Para reducir el riesgo de investigaciones judiciales a mujeres y médicos por casos de abortos legales, la administración Biden publicó una norma que refuerza la privacidad de los pacientes. El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, dijo que la regla fortalece la protección de los registros médicos y defiende el derecho del paciente a viajar a otros estados para buscar atención médica.
And we are here today.
Nosotros estamos aquí hoy para hacer esto muy claro. Cada estadounidense tiene el derecho a su privacidad, especialmente cuando se trata de la información personal sobre su salud. Por favor, no se equivoque. Cuando usted va a cuidado de salud, visita a un doctor o entra a un hospital y usted provee información médica, esta está protegida por la ley federal.
La nueva norma protegerá la privacidad de la información sobre abortos, anticonceptivos y tratamientos de fertilidad proporcionados en los estados donde los servicios son legales. También protegerá a los proveedores de atención médica en estados que restringen el aborto. Para Becerra, las historias reales de mujeres afectadas por las prohibiciones estatales del aborto son importantes para no dejar de luchar por ellas.
El 3 de marzo me hicieron una inducción del parto y nació mi niño. Lo tuve en mis brazos y murió 90 minutos después.
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que eliminó el aborto como un derecho, obliga a pacientes a viajar cientos de millas para procedimientos de interrupción del embarazo o servicios de fertilidad a estados en donde aún no han implementado restricciones.
Proteger la libertad reproductiva es una prioridad desde el día 1 de la administración Biden, y estos esfuerzos se vuelven más importantes tras la anulación de la Corte Suprema de la ley Roe versus Wade hace 2 años.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Aquí en Washington corre el reloj para que el Senado decida sobre el futuro de la aplicación TikTok en Estados Unidos. En cualquier momento se someterá a votación una ley de la Cámara Baja que podría determinar su prohibición. Carolina Valladares, ¿cómo avanza el proceso?
Hola, ¿qué tal? Pues los senadores ya han empezado a trabajar y perfilar los detalles de esta provisión legislativa y por ahora no cuenta con gran oposición en el Senado. 81 de los senadores estarían a favor y 19 estarían en contra. Hay que decir, no obstante, que la votación final tendrá lugar junto con ese gran paquete de ayuda militar que se aprobó el pasado fin de semana por importe de 96 mil millones de dólares a Israel, Taiwán y también a Ucrania.
Publicar o compartir vídeos como estos en la red social TikTok podría tener los días contados en Estados Unidos. La clave la tiene el Senado, que debe votar una legislación de la Cámara Baja que prohibiría la popular aplicación si su propietario chino, ByteDance, no vende su participación en el plazo de un año, y que podría afectar a 170 millones de personas que, según la empresa, actualmente usan la aplicación en Estados Unidos.
TikTok es una amenaza para nuestra seguridad nacional porque es propiedad de ByteDance, que cumple las órdenes del Partido Comunista Chino. Lo sabemos porque el liderazgo de ByteDance lo dice y porque la ley china así lo exige.
Por su parte, las autoridades chinas replican que se trata de un ataque a la libertad de expresión por parte de Estados Unidos.
Es verdaderamente irónico que los propios Estados Unidos, un país que se enorgullece de su libertad de expresión y afirma ser una economía de libre mercado, utiliza el poder estatal para reprimir a una empresa específica.
La compleja operación para que TikTok siga vigente en Estados Unidos involucraría a las mismas autoridades del Partido Comunista Chino que deberían aprobar la venta de la participación de la empresa ByteDance. Mientras tanto, algunos legisladores se oponen y advierten de los daños irreparables de su prohibición en la economía de Estados Unidos.
Literalmente están causando un daño enorme a nuestra economía nacional. Tenemos propietarios de pequeñas empresas que están aquí y propietarios de pequeñas empresas de todo el país que utilizan TikTok para hacer avanzar nuestra economía.
Estoy más feliz que nunca y es porque esta aplicación me ha abierto la puerta para descubrir cómo puedo marcar una diferencia en el mundo.
La última palabra la tienen ahora los senadores, quienes decidirán con su voto si empieza o no la cuenta regresiva para que ByteDance venda sus acciones.
Y aunque todo indica que TikTok posiblemente quede prohibida sobre papel en los Estados Unidos, otra cosa es que lo sea en la práctica. Posiblemente esta legislación sea el inicio de una gran batalla judicial que lo más seguro acabe en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Pues manténnos informados, Carolina. Gracias. Y en más, días después del fatal colapso del puente Francis Scott Key, que terminó en la muerte de 6 trabajadores hispanos, los abogados de la ciudad de Baltimore afirmaron ante el Tribunal del Distrito de Maryland que el buque Dalí no estaba en condiciones de navegar y que debería pagar por el colapso del puente. Aseguraron que no se debe permitir que el propietario y operador del buque portacontenedores eluda su responsabilidad. Recordemos que este buque se quedó sin energía el 26 de marzo, cuando salía del puerto de Baltimore y terminó chocando contra uno de los soportes de este puente. En la segunda entrega del especial de La Voz de América, Tras las huellas del coyote, Laura Sepúlveda acompañó a la Policía Estatal de Texas y en el episodio de hoy veremos algunos métodos, pero también retos que enfrentan las autoridades fronterizas en la persecución de criminales.
Nadando, caminando por desiertos, trepándose por un muro o cruzando alambre de púas, miles de migrantes siguen llegando de manera irregular a Estados Unidos.
Aunque no lo creas, después de un par de horas generalmente hacemos 3 o 4 detenciones en un grupo. Siempre dependerá de las circunstancias. El clima influye. Si ha llovido, si hay huellas, si el suelo está muy duro o muy sucio.
La creatividad no tiene límite para evitar dejar huella y mimetizarse entre ciudadanos de bien.
A veces fingen estar pescando, caminan con sus redes, su caña de pescar, se desplazan 100 metros, se sientan, caminan otros 100 metros, vuelven a sentarse, nos toman fotos a nosotros y a los militares. Funciona como todo en su organización.
Cámaras de seguridad hay a lo largo de toda la frontera, algunas obvias, otras escondidas. Todas ellas lanzan alertas tan pronto detectan actividad.
Trato de no acercarme mucho porque hace un poco de ruido, lo oyen y a veces simplemente intentan correr.
Con precaución debe cumplir su misión. Pero hay huellas que son indelebles y a plena luz del día fuimos testigo de ellas.
Tienes tu cinturón abrochado, ¿cierto?
25 minutos llenos de adrenalina a una velocidad promedio de 160 kilómetros por hora. Y las autoridades celebran un nuevo paso en su tarea.
Mira cómo cargamos teléfonos. ¿Ves cómo le ponen rollo para ese? Yeah.
En artículos de tecnología se esconden datos y contactos clave en el hardware.
Todo viene en bolsa porque acaban de casar.
A veces pueden salir bajo fianza mañana, a veces dentro de 2 o 3 días. Hemos tenido situaciones mientras los llevamos a la cárcel, nos dicen, señor, este es mi único ingreso, así que lo haré de nuevo.
Así que esta vez se ganó una batalla, pero no la guerra contra el tráfico de migrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Tras meses de decisiones entre la vida y la muerte, un nuevo dilema.
Prefiero que me tengan aquí encerrado y no aquí en México.
Mañana, en un nuevo episodio de Tras las huellas del coyote.
Una serie de asaltos frecuentes preocupan a vendedores ambulantes en Phoenix, Arizona. Rubén Pereira nos reporta que la mayoría de víctimas son migrantes latinos que son blanco fácil para los delincuentes.
Se ponen muy felices cuando les da uno su nieve.
Eva Telles es una vendedora ambulante del área metropolitana de Phoenix, que en 2 ocasiones ha sido víctima de asaltantes.
Una vez fue a punta de golpes, la segunda vez fue a mano armada, y pues es algo muy difícil.
Su hijo Alex también en una ocasión fue víctima de un asalto mientras vendía golosinas en las calles.
De momento pues no, ahora sí más bien no supe qué hacer, o sea, me quedé traumado.
Una situación que preocupa a la organización Víctimas de Crímenes, donde cada mes reciben más de 30 reportes de asaltos contra vendedores ambulantes en el área metropolitana de Phoenix.
Hay un alto índice de gente que está usando droga en las calles y como no pueden trabajar, ellos se van a lo más fácil a robar a los vendedores ambulantes porque saben que ellos traen dinero en efectivo.
Uno de los principales problemas es que muchos de esos vendedores ambulantes que son inmigrantes no reportan los crímenes por temor a ser deportados. La policía de Phoenix no tiene una estadística de cuántos vendedores ambulantes son asaltados, pero sí saben que muchas víctimas no reportan estos delitos.
Tienen que llamar a la policía para que les podamos ayudar. Los problemas de migración es otra corte, no de nosotros, y queremos esa confianza de la comunidad.
En el caso de Eva, gracias a su denuncia, los hombres que la asaltaron fueron detenidos.
Hoy somos nosotros y mañana es otra persona, y si no detenemos esto, esto nunca va a parar. Tenemos que hacer el reporte y no tener miedo a las autoridades.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Al volver, la diáspora más grande de haitianos en Estados Unidos exige detener deportaciones y piden TPS en medio de la crisis.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
$138 millones en compensación recibirán las mujeres que denunciaron al doctor de gimnasia Larry Nassar. Más de 100 mujeres acusaron al FBI de un mal manejo del caso de agresión sexual contra el doctor, sentenciado a 60 años de prisión. El Departamento de Justicia reconoció que no intervino oportunamente y por eso indemnizará a las víctimas. Una investigación interna encontró que durante más de un año agentes del FBI de Indianápolis y Los Ángeles tuvieron conocimiento de las acusaciones, pero aparentemente no tomaron ninguna medida. Y en otras noticias, este martes activistas del sur de Florida protestaron contra el gobierno de Estados Unidos por el reinicio de las deportaciones de haitianos en medio de la crisis humanitaria que experimenta esa nación. José Pernalete nos reporta desde Miami que organizaciones instan a restablecer el TPS para esta comunidad.
En Miami, organizaciones y activistas a favor de las libertades civiles reclamaron por el reinicio de vuelos de deportaciones hacia Haití. La semana pasada, decenas de ciudadanos de esa nación fueron llevados a su tierra natal por autoridades federales, acción que cuestionan por la crisis que atraviesa el país en conflicto.
Biden administration.
La administración Biden respalda la formación del nuevo gobierno en Haití, pero con estas circunstancias, para establecer un nuevo gobierno mientras hay deportaciones, eso no tiene sentido.
También piden por la redesignación del estatus de protección temporal para esta comunidad, con el propósito de ampliar el amparo migratorio para quienes han abandonado Haití por el asedio de las pandillas contra la población.
Cuando se otorgó el TPS después del terremoto, la situación era mucho menos peligrosa. Ahora es 10 veces peor, porque básicamente el país está paralizado. Los aeropuertos están cerrados, no hay vuelos a Haití. La gente muere todos los días. 1,2 millones se enfrentan al hambre y es simplemente un lugar peligroso para estar.
Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en un comunicado que continuará haciendo cumplir las leyes y políticas estadounidenses en todo el estrecho de Florida y la región del Caribe, así como en la frontera suroeste. La política estadounidense es devolver a los no ciudadanos que no establezcan una base legal para permanecer en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Venezuela ordenan la detención de varios trabajadores de Banca Amiga, una entidad financiera que ha sido vinculada con la trama de corrupción de la petrolera estatal PDVSA. La Superintendencia de las Instituciones Bancarias de Venezuela informó este lunes que existen órdenes de detención contra varias personas. Sin embargo, no especifica de quiénes se trata. El medio Últimas Noticias, relacionado con el oficialismo, ya había informado el fin de semana sobre los arrestos de dos de los principales accionistas de Banca Amiga. Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una oficina en Caracas buscando apoyar iniciativas de justicia a nivel nacional en momentos en que el Estado venezolano es investigado por crímenes de lesa humanidad. El informe con Adriana Núñez Rabascal.
Esta es la cuarta vez que el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, visita Venezuela y se reúne con los jefes de los poderes públicos del país.
No es una oficina secreta, no hago mi trabajo ilegalmente o clandestinamente. En términos de estas decisiones, estamos abriendo una oficina con el apoyo de Venezuela que nos ayudará a hacer más por la complementariedad y la cooperación.
Venezuela es objeto de una investigación por presuntamente cometer desde 2014 crímenes de lesa humanidad como ejecuciones, tortura y violencia sexual. Sin embargo, las autoridades locales han intentado detener el proceso negando algunos de los casos y alegando que la justicia nacional atiende las denuncias de las víctimas.
Por lo tanto, una visita que despeja, la veo así. Cualquier duda, esas propagandas sumamente estigmatizantes, negativas, en relación al compromiso de Venezuela en materia de derechos humanos.
Sin embargo, las pesquisas para determinar si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad no se han detenido.
La investigación está en curso. La presencia del fiscal Karim Khan en Venezuela y la apertura de una oficina con un mandato limitado a la cooperación y complementariedad positiva, no limita la investigación.
La Fiscalía de la Corte Penal no tiene un plazo específico para presentar casos concretos y llevar ante tribunales a los responsables. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En instantes, nicaragüenses conmemoran el sexto aniversario de las protestas antigubernamentales y a las cientos de víctimas que dejaron.
Hey, baby, go. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Cientos de nicaragüenses en el mundo han conmemorado el sexto aniversario de las manifestaciones de su país, que dejaron más de 300 muertos y docenas de exiliados. Donaldo Hernández nos trae el reporte.
En España, Costa Rica y ciudades de Estados Unidos como Miami y Los Ángeles, nicaragüenses marcharon para conmemorar el inicio de las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril del año 2018.
Abril nos une. Es momento de alzar nuestras voces por todos aquellos que no tienen la oportunidad, exigir justicia por los asesinados, libertad para todos los presos políticos y por supuesto la libertad para Nicaragua.
El líder estudiantil Enrique Martínez aprovechó la manifestación para expresar su descontento contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Lo hacemos desde el exterior porque prácticamente la dictadura ha cercenado nuestras libertades, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad académica, la libertad religiosa.
Abril es un mes en el que organizaciones sociales rinden tributo a las 355 víctimas que ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el inicio del conflicto sociopolítico.
Todas estas vidas fueron truncadas por el afán de poder.
El gobierno sandinista niega su responsabilidad en la violencia y señala que las protestas fueron un intento de golpe de Estado.
No hubo protesta pacífica, sino un intento violento de derrocamiento del gobierno legal y legítimamente constituido.
Recientemente, Naciones Unidas reveló en un informe que en Nicaragua el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Donaldo Hernández, Voz de América.
Nosotros hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva. Volvemos con más. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de ideas que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal de La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Regresamos, pero nos vamos directo para Japón, donde un hipopótamo fue considerado durante 7 años un macho. Pero este martes, el zoológico donde vive el gigante confirmó que no es él, sino ella. Su nombre es Jen Chan y llegó al zoológico Tennōji de Osaka en el 2017 cuando tenía solo 12 años, procedente del parque de animales African Safari en México. Allí certificaron en documentos que era un cachorro macho, pero pues fueron sus hábitos poco masculinos para ir al baño los que lo delataron. Por eso hasta ahora los cuidadores del zoológico pudieron identificarlo correctamente y esperan darle los cuidados que necesita como una hembra. De esta manera llegamos al final de esta emisión.